Hola, soy Iñaco Díaz Guerra de Ash. Escuchad Dobles Figuras en Radio BMH.
Lipstick, junkie, debunked, the all in one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go.
Buenos días, ¿qué tal? La sintonía del baloncesto de mano de los Red Hot Chili Peppers vuelve a sonar en Radio UMH. Es hora de comentar todo de parado en el universo de la pelotita naranja. Jornada cargada de baloncesto que en unos momentos trataremos con el resto de integrantes del Doble Figuras. Como siempre conmigo, lo mejor de cada casa. Alejandro Ferrer nos trae lo de parado en la jornada número 30 de la Liga Endesa. Buenos días, Alejandro.
Buenos días.
Antonio Ruiz analiza la Final Four, ya, de la Euroliga. Y por último, María Comín, que nos trae una nueva victoria y última de temporada regular en el pabellón Pedro Fernández. Buenos días, María.
Buenos días, Paco.
Antonio lo tendremos ahora en unos minutitos. Un servidor, Paco Hernáiz, tratará de unir de la mejor manera posible todo este conjunto y acercaros lo mejor del baloncesto alicantino, nacional y europeo a través de radio.umh.es, en la aplicación TuneIn buscando Radio UMH o en los diales de la FM 99.5 FM Elche, 93.5 San Joan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Tenemos Twitter, @doblesfigurasEU, y dejando las presentaciones a un lado, vamos allá con los titulares de este lunes 27 de abril de 2015. En Liga Endesa, el Real Madrid arrolla al Bilbao Basket y vuelve a ser líder de la Liga Endesa por la puerta grande. El Barça se recupera del varapalo de la Euroliga y vence por 36 puntos al CAI Zaragoza. El Unicaja cae ante el baloncesto Sevilla en el derbi andaluz y abandona la primera posición. En Euroliga tendremos un análisis en profundidad de los cuatro equipos que jugarán esa Final Four en Madrid a partir del 15 de mayo. Y por parte del Lucentum, vivimos un partido de mero trámite, una victoria cómoda frente a un ya descendido Basket Pla. Balance de 18-10 para los de Cuco Cruza, que se enfrentarán ya en playoffs a Marín Peixe Galego mañana martes. Finiquitados los titulares, entramos en materia de Liga Endesa en el repaso a esta jornada número 30 con Alejandro Ferrer. Y bueno, pues le damos la bienvenida de nuevo a Alejandro Ferrer y nos hemos levantado hoy, Alejandro, con una noticia impactante. Sí. En el territorio nacional no tiene mucho que ver con Liga Endesa, pero bueno, cuéntanos qué rumores hay ahora mismo en el panorama de la selección, me parece, ¿verdad?
Sí, hay una exclusiva que adelantó el programa Tiendo Fallar de radio, que Sergio Scariolo vuelve a ser el seleccionador de España.
Bueno, viejos fantasmas recorren otra vez las esferas de la selección española.
Hombre, mejor que Orenga es, ¿eh?
Bueno, ya lo veremos. Ahora mismo es hablar por hablar. Centrándonos en la jornada número 30 de la Liga Endesa, tenemos los siguientes resultados. Empezamos con el partido que se disputó en Madrid. Movistar Estudiantes ganó 79-57 al Real Autonomía Bombús.
El Barça arrolló al CAI Zaragoza, ganó por 36-67-103.
La gran sorpresa de la jornada, el colista le vence el baloncesto Sevilla le vence al Unicaja en Sevilla 75-70.
En Moraván Andorra sorprende al Murcia y gana a domicilio. UCAM Murcia 73, En Moraván, Andorra, 77.
El Montaquín Fuenlabrada le ganó 91-83 al Labor Alcucha.
El Valencia Vázquez sufre, pero gana al final, 84-81 ante la Borussia Don Manresa.
El Fiat Juventud le ganó 91-66 al Guipúzcoa Basket.
Y bueno, el Real Madrid ganó bien al Dominion Basket de Bilbao, 78-52.
Centrándonos en ese partido del Real Madrid contra el Bilbao, marcador refleja el más 26 y las sensaciones también fueron parecidas, ¿no? Sensaciones de arroyo puro del equipo de Lasso.
Sí, ya desde el comienzo el equipo de Lasso, bueno, sentenció prácticamente el partido, comenzó muy bien, el primer cuarto 23-7 y bueno, ya si nos vamos a la valoración, todavía más escandaloso las cifras, 35-5 el Eurobasket. Y bueno, si en el primer cuarto el Madrid se cimentó ya esa renta, en el segundo ya la sentenció, también con gran actuación de bueno, un menos habitual como es Facundo Campacho, que metió 10 puntos y 2 triples. Y bueno, en segunda parte ambos bajaron el listón, sobre todo el Madrid, y bueno, también domina abrumador de Madrid en todos los aspectos del juego. Sí. En tiros de campo 64-42, en 35, 13% solo Bilbao. Y
los rebotes.
Y rebotes 43-33, y bueno, en valoración 105-35. Y bueno, como la mala noticia de esta derrota en Madrid, la lesión de Carroll, que se tuvo que retirar con un E15 en el segundo cuarto, y ya veremos cómo es la lesión.
La evaluación de los médicos de Dietran sentencia. Por parte del Bilbao, cuarta derrota consecutiva.
Sí, que la baja a esa quinta posición y bueno, empata con el Labor Alcucha.
Bueno, pues empatados los dejamos y nos vamos hasta Zaragoza en un partido pues de mero trámite también, igual que como podéis ser el de Lucentum Mayer, que 67-103 para el FC Barcelona.
Sí, la primera parte estuvo igualada, solo el Barça se fue al descanso con 7 puntos de ventaja, pero bueno, ya en la segunda parte, ya en el tercer cuarto, el equipo de Xavi Pascual, con un parcial de 8-28, sentenció prácticamente el partido. Gran actuación de la dupla exterior de Son Thomas y Ewe Jansson, ¿no? El jugador francés que vuelve a jugar, que estaba varias jornadas ya, bueno, un poco en el relegado un poco al banquillo, 22 puntos y 13 cada uno, respectivamente. Y además el partido de los bases en Maño, ¿no? Un poco fue la clave. John Parry y Leeds, 3 puntos solo y 5 asistencias entre los dos.
Ewe Jansson lo recordamos porque fue el máximo anotador de la Liga Francesa el año pasado y fue uno de los baluartes de la selección francesa.
Hemos jugado, solo que en el Barça es muy difícil con la competencia que hay, claro, en el juego, claro, exterior. Gran acierto en el del triple, ¿no? Con el Barça, 13 de 25 en triples, 52%, y bueno, asistencia, mucha diferencia, 11-23. Y bueno, al igual que la semana pasada ante el Baskonia, el CAI vuelve a ofrecer una mala imagen y cae por una vuelta de diferencia y se complica un poco los playoffs.
Antes he dicho que el baloncesto Sevilla era alcoholista, lo fue hasta hace un par de jornadas, durante varias semanas. Y bueno, dio la sorpresa, dio la campanada venciendo a todo un Unicaja líder que pierde esa condición.
Sí, sorprendió super con Unicaja en el derbi andaluz. Los sevillanos se nutrieron mucho de los puntos de Porzingis y Penny, una pareja un poco que combina veteranía y experiencia. 30 puntos entre los dos y bueno, por el contrario, los malagueños fueron a remolque, siempre por detrás del marcador. Incluso en el minuto 39, en el minuto 31, cuando faltaban 9 para acabar el partido, perdían de 15, llegaron a recortar diferencia 5 puntos, pero no fue suficiente.
Nada, maquillaje, pero poco más.
Y mal partido de la pareja exterior, Granger y Toulson, 9 puntos entre los dos.
¿Cómo se nota cuando juega bien Granger y cuando no? Sin duda el baluarte del Unicaja. Tenemos también otros apuntes destacados. Era el derbi canario de esta jornada, el Ibestra Tenerife y el Herbalife. Se aplaza hasta el 7 de mayo por la final de la Eurocup de los Gran Canarios.
Recordemos que un derbi que será apasionante porque los dos están muy igualados a la tabla. Solo separa un partido entre los dos.
Por cierto, final bastante complicada que tiene el Herbalife.
Sí, 25 puntos, remontar en Moscú, complicado ante un gran equipo como el Kinky.
Sin duda el favorito. Y bueno, los dos aplazados de la jornada anterior, Real Madrid contra Unicaja y Barça contra Río Natura, se jugarán este jueves.
Sí,
la jornada 29.
Si el derbi canario es importante por el tema de en quién entra a playoff, el Madrid Unicaja es para saber quién es el líder de la competición.
Ya lo que decantará la balanza. Nos centramos en el quinteto ideal de la jornada. Como base tenemos
a Chacho Rodríguez, casi hace un triple doble, 6 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias.
Bueno, eso de casi. Bueno.
Roza un poquito el triple doble.
Sí, sí. Como escolta, un habitual ya del doble figuras.
Habitual, pero no en esa posición. Pero
es
lo que. De 2 metros, Andy Panko, 23 puntos, 4 rebotes y 23 de valoración.
¿Os estáis mal acostumbrando tanto yo como tú a poner los quintetos como sale de la Real Gana?
Bueno,
y buenos, días, Andy buenos días, Antonio.
Buenos días, Andy Panco de escolta. Me gustaría verlo defender a Jul, ¿eh?
Y tanto, como valero.
A Luka Potanovic de Bonamá, Andorra, 24.5 de 8 en triples, 4 rebotes y 30 de valoración.
¿Cómo la pivot?
A Goran Sutton de Juventud, 14 puntos, 13 rebotes y 30 de valoración.
¿Y nuestro 5?
Otro de Juventud, Nacho Llobet, 14 puntos, 8 rebotes y 27 de valoración.
Mucho catalán y mucho, bueno, muchos jugadores de equipo catalanes y madrileños. Jugador dobles figuras de la jornada, aunque hoy tenemos especial mención, ¿no?, para dos jugadores.
Tiene que ser uno, pero bueno, los dos se lo merecen y he elegido a Goran Sutton de Juventud y Botanovic de Andorra.
Pero yo quiero que te quedes con uno solamente.
Pues Botanovic, porque tiene pinta que no va a salir más veces.
Bueno, eso ya es valoración de Alejandro Ferrer, lo dejamos en aquí. Nos volveremos a ver la semana que viene, Alejandro, con esa jornada número 31 y ya sabiendo quién es el líder, casi sin ninguna duda, con ese duelo, con ese enfrentamiento espectacular entre Unicaja y Real Madrid.
Así es.
Y gracias por todo, nosotros vamos a Euroliga. Bueno, entramos en un tema de Euroliga. Buenos días, Antonio, otra vez.
Muy buenos días.
Y bueno, tenemos la Final Four ya ahora mismo casi, falta un mes.
Bueno, pero esto es bueno porque va a dar tiempo a que se recupere J.C. Carroll, que para el Real Madrid es muy importante. Esperemos que no como el año pasado, que llegó bien, pero llegó muy tocado y no pudo sumar lo que necesitaba el equipo de Pablo Laso. Y tenemos una Final Four con seguramente los cuatro mejores equipos, los que lo han demostrado. Posiblemente el FC Barcelona tendría que estar por Olympiacos, pero se enfrentaron en un duelo cara a cara y el Olympiacos fue bastante superior porque ganó 3-1, no forzó ni el quinto en el Palau. Hoy vamos a hablar un poco del repaso de los cuatro equipos que están en Final Four, que ahora, como ya el viernes pasado repasamos la jornada, hace falta comentar que el CSKA de Moscú se enfrentará al Olympiacos en semifinales y el Fenerbahce se enfrentará al Real Madrid, un debutante contra un equipo que lleva tres Final Four consecutivas y dos finales seguidas perdidas, esto hay que decirlo.
Sí, sí.
Porque la presión para los dos va a ser muy alta, uno por debutar y otro por empezar ya a acabar con esa maldición que parece que se le ha instaurado al equipo Pablo Laso, que lleva dos finales consecutivas perdiendo.
¿Y de qué manera? Es lo más preocupante.
Sí, en las dos con favoritismo, empezando ganando. Los equipos hacían la goma. Contra Olympiacos hace dos años, Spanoulis se encargó de batir al Real Madrid con una exhibición. Todos recordamos esos triples desde 8 metros, imparable. Y además fue una cura de humildad contra un equipo que empezó ganando 27-10 en el primer cuarto y lo veía todo de manera muy optimista, sabiendo que Olympiacos hizo lo mismo contra el Cheska el año anterior, que empezó perdiendo de 15, 20 y eso, y acabó ganando. Y luego la cura de humildad fue contra el Maccabi, un equipo que estaba hecho para ganar, que era el Real Madrid, contra un equipo que llegó un poco sin que nadie se lo esperase, ganando al Cheska de Moscú en los últimos minutos. Y bueno, al final todos sabemos cómo acabó la historia y por eso el Real Madrid se tiene que curar de espanto en esta Final Four y aprender de errores pasados.
Seguimos un poquito, claro, con el análisis, porque vamos a empezar por CSKA.
Empezamos por el CSKA, que en mi opinión es la mejor plantilla de la Euroliga y con el entrenador con mayor proyección de la Euroliga también. A mí me parece que es claro candidato a llevarse el mejor entrenador de esta edición y el equipo es inmejorable. O sea, si el CSKA de Moscú no gana la Euroliga no será por plantilla. Todos los jugadores, lo más importante, pueden tener minutos importantes, desde Demetris Nichols hasta Voronsevich. Son jugadores que están demostrando su valía y siempre tienen minutos bastante buenos. Además, tienen la zona más potente del campeonato, tanto por dureza como por calidad. Recordamos jugadores duros y bastante potentes como son Sasa Kaun y Kyle Hines, combinados con otros muchos más técnicos como Voronsevich, como Kriapa, si está bien.
Si está bien, eso es.
Porque recordamos que Kriapa lleva un año un poco fastidiado con las lesiones y además la opción de meter a Andrei Kirilenko como 4.
La recuperación física tanto de Kirilenko como de Kriapa también va a marcar un antes y un después en el CSKA.
Bueno, yo a Kirilenko ya no lo pondría como duda porque está demostrando su nivel. O sea, desde el primer minuto ha estado sumando al equipo y además defensivamente son rocas todos. Desde el primero hasta el último posiblemente podamos poner en duda la defensa de Teodosic o la concentración de Sonny Wills en defensa, pero al fin y al cabo tienes otros jugadores que te suman en los dos lados de la cancha, como es el caso de Vitaly Friesson, que es un triplista consumado, pero además que baja el culo en defensa. Además tienen dos de los jugadores más determinantes del campeonato, que son Sonny Wills y Teodosic, y no incluyo a De Colo, que es uno de los mejores de la Euroliga, pero para mí los determinantes son ellos. Y además con el importante factor X de AK-47, que en el momento que esté bien, que lo está, puede sumar en todos los ámbitos del juego. Puntos, rebotes, resistencia, y si mete triples, como en el segundo partido ante Panathinaikos, que me hizo un 4 de 4, impresionante. Como punto negativo, estamos diciendo muchas cosas positivas del Cheska, una mala racha en las Final Four que hacen que jueguen con presión. Llevan muchos años siendo la mejor plantilla de Euroliga y perdiendo, veremos. Además, el cartel de favorito no les ayuda, en mi opinión.
Pasamos al Olympiacos, el campeón hace dos años, el equipo de Spanoulis.
En los últimos tres años, bicampeón, ha sido campeón dos veces. Son máquinas de competir porque tienen un equipo muy similar al que ganó dos Euroligas hace dos años. Pero muy similar, quitando algunos parches, siempre currantes, siempre sostenidos en el liderazgo de Spanoulis. Y además el equipo de Sfeiropoulos ha vencido uno de los cocos del campeonato, que es el FC Barcelona. Hace un mes, si la gente apostaba si el Barcelona estaba o no en la Final Four, los que decían que sí serían la inmensa mayoría. A un partido es una tortura jugar contra ellos, porque ya sabemos que son, como he dicho antes, máquinas de competir, y son expertos en hacer la goma y en ganar el partido sin la necesidad de brillar, que se lo digan al Barcelona en el cuarto partido, en el que Spanoulis estuvo bien, Printesis estuvo bien, y ofensivamente ya no brilló nadie. O sea, esos son los partidos de Olympiacos, y así se puede ver los partidos en el Palacio de los Deportes en la Final Four. Además, zona dura, como la de Cheska de Moscú, defensivamente muy potente, sin la calidad interior que tienen los interiores del Cheska de Moscú, pero en la faceta defensiva, los nombres Bryan Dunston, que es el actual mejor defensor de la Euroliga, Otelo Hunter, Brett Pitway, Tremel Darden, que a pesar de que no esté disputando muchos minutos, sabemos que es capaz de defender muy bien.
Ya lo vimos en el Madrid.
Bueno, y además tienen dos jugadores que llevan el peso ofensivo, que son Printesis, en la zona interior, y sobre todo Spanoulis, que el Olympiacos depende mucho si Spanoulis está en modo destroyer o está con problemas físicos. Además, hay jugadores también buenos, como es el caso de Matthew Lojewski, que puede ser el tapado del equipo. Y lo mejor del equipo es que juegan sin ningún tipo de presión.
Es lo que más les gusta a ellos.
Como les gusta a ellos, y además alejados de todo tipo de favoritismo, aunque yo creo que se les ve venir. Yo, si tuviera que decir un favorito, igual decía Olympiacos.
Al tercer año, ¿no? Ya se les ve venir.
Yo si tuviera que decir un favorito, diría Olympiacos. Porque sé que son los que están probados como máquinas de competir a un partido en Final Four y ganarles. El año pasado, recordamos que el mejor Real Madrid de la historia que hemos visto por juego, no por títulos, estuvo a punto de perder en cuartos de final contra Olympiacos. Tuvo que ir al quinto partido en el Palacio y ahí ganaron. Así que el Olympiacos, que nadie piense que es la cenicienta, porque además se enfrenta en semifinales al Cheska de Moscú, que es un rival que les gusta, que lleva mucho tiempo haciéndoles daño.
Y bueno, ahora que has mencionado a la cenicienta, por opinión general, ¿es posible que el Fenerbahce sea esa cenicienta?
No por plantilla, quizá por inexperiencia, pero toda la inexperiencia que suman sus jugadores la compensa su banquillo. Obradovic, 8 Euroligas ganadas, aquí lucha por la novena, y además tiene una plantilla también muy larga y con jugadores que marcan la diferencia, que en cualquier equipo serían titulares y aspiran a todo de aquí a unos años en Euroliga. Además, pierden mucho cuando pegan de individualismo. Sabemos que son jugadores que necesitan mucha bola, pero para ellos fue clave el fichaje de Nikos Sisis, de Unis Kazan, a mitad de temporada, porque pone cabeza en momentos en los que la anarquía cobra el protagonismo principal. A pesar de los centímetros de Semih Derden y August Sabas, y también de Luka Čorić, que este año está jugando menos que los anteriores, en la zona se imponen dos jugadores muy versátiles, como es el caso de Nemanja Bjelica y Jan Veselý. La versatilidad del serbio, de Bjelica, y el poderío físico del checo normalmente es lo que hace daño a sus rivales en la zona. Pero el equipo, normalmente su peso ofensivo se basa en el juego exterior.
Bogdanović a la cabeza.
Por fuera, Bogdanović, yo creo que el que tiene más galones de la dupla exterior es Goodluck, que es el que tiene más bola. Tienen a Goodluck, a Bogdanović, a Sisis, a Prolčić. El problema de ellos es que todos necesitan mucho balón. Sobre todo, Prolčić es un 3 que necesita muchísimo balón. Y cuando no lo tiene, baja mucho su rendimiento, igual que Goodluck. Goodluck no es un jugador que tire solo. Es un jugador que necesita bola, tirar en step back, hacer sus jugadas. Y veremos contra defensas serias como la del Real Madrid cuando llega el momento del caos, lo que puede hacer.
Además, caos y del caos.
Además, el Fenerbahce suma interesantes minutos de small ball. Small ball que contra el Real Madrid puede ser los dos con el small ball y a ver quién gana. Su nota positiva
y a matarse.
Su nota positiva es el talento de sus jugadores y la experiencia del banquillo de Obradovic. Y la negativa, la inexperiencia de los jugadores de Fenerbahce.
Para ir cerrando, Antonio, el Real Madrid, el equipo de Lasso.
Cuarta Final Four consecutiva del Real Madrid y esta es la más especial. Deben aprender de errores pasados y además tienen la Final Four en su casa. Esto es un arma de doble filo, lo primero, porque contra la presión no es bueno jugar en casa, pero tienen la nota positiva que tienen su afición ahí animándoles. Pero bueno, esto no es Grecia, que sabemos que si fuese Grecia el Olympiacos sería claro favorito. Es España, que también la gente anima, pero no es lo mismo porque no es el Palacio de la Paz y la Amistad. Equipo muy compensado, jugadores duros en el poste, como es el caso de Ayón, que es un jugador que ahora está con un gran rendimiento y mucha calidad en el juego exterior. Momentos de juego excelsos combinados con otros de menor nivel. Esto es un punto negativo del Real Madrid, que muchas veces tiene pájaras, conocidas también como segundo cuarto. Y clave, como digo, la irrupción de Ayón y el papel de tres jugadores que parten como tapados. Uno no debería serlo, como es el caso de Felipe Reyes, pero también de Nocioni, una máquina de competir, y de Carroll. Cómo llegue Carroll es muy importante. De Jules se espera personalidad, del Chacho Magia, de Rudy Fernández, que tiene la oportunidad de redimirse y de aparecer en momentos importantes donde su aparición mediáticamente está en entredicho.
Bastante, además.
En el último partido contra la NWF se empeñó en demostrar lo contrario y lo hizo, pero veremos en la Final Four cómo responden los grandes jugadores.
Y hablando de grandes jugadores, jugadores a seguir de cada equipo.
Sí, esto es un poco personal, esto hay muchos más aparte de ellos, pero en el Cheska me parece que para seguir tienen Teodosic, Wims y Krilenko, y si está bien Kriliapa, esto para bien o para mal. Olympiacos, Spanoulis, Printezis y Lafayette. Recordamos el papel de Eisilo en la final que le ganaron al Real Madrid. Fenerbahce, Guldo, Prochi, Bogdanovic y Bielica. Esto es para bien y para mal, para ver cómo responden en la Final Four.
Prácticamente el quinteto titular de Fenerbahce.
Sí, aquí faltan también, por ejemplo, Vesely, pero veremos. A ver, me tenía que dar con cuatro y ellos y esos eran.
¿Y en el Madrid?
En el Real Madrid, Sergio Rodríguez, Rudy y Nocioni.
Pues, ¿alguna cosita más que apuntar?
Nada, que disfruten de la Final Four y que la vean porque es un espectáculo fantástico. Además, creo que es la mejor Final Four en muchísimos años.
Y la analizaremos aquí en Doble Sura. Nosotros nos vamos a Lucentum. Bueno, María Comín, ya es habitual aquí en Doble Figura, buenos días.
Buenos días.
Y tuvimos un partido ayer, el sábado, a 8:30, Lucentum, que bueno, fue mero trámite, último partido contra Bajepla, un día descendido. ¿Y qué notas sacamos de todo esto?
Pues bueno, no estamos acostumbrados a que el Lucentum juegue el sábado, pero sí, no fue ayer y jugó el sábado. Y la verdad es que, como dices, fue un partido de trámite, pero siempre viene bien comenzar el playoff con una victoria. Y la verdad es que los parciales, os los recuerdo, que son 27-13 para el Lucentum, 20-20 en el segundo cuarto, que fue el más igualado, 26-20 y 21-17 en el último cuarto.
Oportunidades para lo menos habituales, aunque también le dio muchos minutos a los titulares, Cuco Cruza.
Bueno, al final se repartieron los minutos y más o menos la mayoría estuvieron entre los 20 minutos en pista.
Oportunidades para Diego Pérez, por ejemplo, para Alex Jordá, de jugar unos minutitos en Adecco Plata. Entramos en análisis en la última jornada, aparte del Lucentum, que hablaremos un poquito de él, pero como no tiene casi materia, pues vamos a dejarlo como un partido plácido, un partido a lo que no estamos acostumbrados en el centro de tecnificación de Pedro Fernández. Y entrando ya en la última jornada de Coplata, donde sí se juegan más partidos y se juegan más cosas, como por ejemplo el ascenso directo, que tuvo protagonista como Cáceres, en el que juega en su casa. Y bueno, cuéntanos, ¿qué sucedió en ese partido en Extremadura?
Pues la verdad es que jugaba contra Guadalajara y que no se jugaba nada porque ya conocía que iba a quedar tercero en la clasificación, pero no le puso las cosas fáciles a Cáceres y durante todo el partido Cáceres estuvo sufriendo, perdiendo y ya fue al final cuando se conoció la victoria en los últimos segundos.
El equipo de Juárez, que siempre es competitivo, podemos extrapolarlo al Olympiacos de territorio nacional. Como más destacados en el Guadalajara, el primísimo, ¿no?, de LeBron James.
Sí, así que es. Que con 22 puntos, 7 rebotes, logró 26 de valoración y le hicieron el MVP del partido.
Pues dejamos a Cáceres en Adecco Oro ya, si trámites económicos y políticos no lo impiden. Y nos vamos hasta el otro candidato para ascender, que es Amix Castelló, que hizo su trabajo. Le costó al principio, arrancó flojo, pero luego arrolló a Tarragona.
y durante algunos minutos se sentían en Adecco Oro, porque mientras ellos iban ganando, Cáceres iba perdiendo, así que ahí tuvieron una ilusión de lograr por vía directa el ascenso, pero aún tendrán que esperar a jugar los playoffs a ver si por esa vía lo consiguen.
Jornada de transistores, decían por el Twitter, y la verdad es que echábamos de menos algo así, que estuvieran pendientes en otros campos. Entramos un poquito en detalle en el partido de Amis Castelló con, bueno, cuéntanos un poquito.
Pues parecía un encuentro plácido para Castellón, que cuando terminó el primer cuarto ganando de 14 puntos, pero sin embargo el Tarragona reaccionó y luchó por reducir las diferencias y se acercaron hasta 2 puntos en el segundo cuarto. Pero finalmente reaccionó Amix y impuso su poderío físico y ganó plácidamente en el final.
Avanzamos en la jornada, nos topamos con un Xumen Cambados que le ganó 80-76 a Zornocha.
Sí, y además este partido se repetirá en los playoffs, así que vamos a tener dos, por lo menos dos partidos más entre ellos, y veremos a ver si con más emoción, ya que los vascos no se jugaban nada y Xumen sí que se jugaba mejorar su clasificación.
Como antesala a los playoffs, como ya habías dicho, el MVP del partido lo teníamos aquí, Tim Whitworth, que nos perdonen la pronunciación. ¿Con qué porcentajes y con qué números?
Pues fue el máximo anotador con 22 puntos y el mejor valorado del encuentro con 28 de valoración.
Seguimos avanzando con Marín Pisa Galego, que va a ser rival de Lucentum en un partido también que parecía que se le complicaba frente al colista y ya descendido desde hace un montón de tiempo, el Araberri.
Sí, Marín era el equipo mejor colocado, que lo tenía más fácil porque jugaba contra el colista, y al final sí que se quedó con el quinto puesto de la tabla, pero Araberri plantó cara para dejar la categoría con una última victoria, aunque al final se sumó la derrota y suma ya 15 derrotas consecutivas.
Nos vamos hasta las Islas Canarias. El CBA perdió 65-73 al Vitesse Getafe. ¿Y qué destacamos de ese encuentro? Brevemente.
Pues que el punto negativo de los canarios es que terminan la temporada con su quinta derrota consecutiva, aunque por lo menos se han conseguido salvar, que durante gran parte de la temporada estuvieron ahí sufriendo.
Sí, de hecho, bastante tiempo como colista. Avanzamos un poquito más en el último encuentro de la jornada. Un encuentro emocionante entre Samic, 89, y Grupo Eulen Ávila, 90.
Sí, por el resultado se puede ver que fue uno de los partidos que tuvo más emoción hasta el final. Y en esta última jornada de Liga, Samic se vio un partido donde los dos equipos intentaron llevar la iniciativa y que en la recta final fue el Ávila el que mantuvo una mínima distancia para lograr su victoria número 15.
Y bueno, como jugador destacado del Ávila, todo un 35 de valoración.
36,
perdón.
Sergio Rodríguez, que no es el de Real Madrid.
El chacho, ¿no? Pero podemos, por números podría serlo.
Y también fue el máximo anotador con 27 puntos.
Pues casi nada. Vamos a centrarnos en los cruces de playoff. Destacamos y repasamos cuáles van a ser a partir del martes. Jornada martes, sábado, martes. Si en el caso de que hubiesen.
Martes, viernes, martes.
Martes, viernes, martes. Y bueno, pues recuérdanos un poquito cómo van a ser esos emparejamientos en Tadeco Plata.
Pues el primero que se jugará será el Zornocha Xumen Cambados, que será el cuarto contra el séptimo, y Zornocha lleva seis victorias de los últimos siete partidos y al final con triunfos tan importantes como el de Guadalajara. Mientras que Xumen llega con la última victoria que en el último partido que les enfrentaron entre Zornocha y Xumen, y la ida fue Zornocha quien ganó por 74-55.
Vamos al segundo, al Amis Castelló.
Amis Castelló, que le toca jugar el playoff tras la victoria de Cáceres, y se enfrentará a Ávila, que al final ha quedado noveno.
Seguimos con los cruces.
Guadalajara, que fue tercero, se enfrentará al Getafe, que quedó octavo en la clasificación.
Y bueno, ese partido destacado entre Lucentum y Marín Brisa Galego,
que se jugará mañana a las 8:30 en el pabellón Pedro Ferrandiz, y veremos a ver si podemos conseguir la primera victoria.
Importantísimo sería empezar con una victoria en el pabellón Pedro Ferrandiz. Teníamos Liga EVA brevemente también, ¿y qué sucedió en esa Liga EVA que parece que se aprieta?
Sí, ayer ganó el EVA Lucentum, el equipo de EVA de Lucentum, a Jovens Almásera 65-57, y entonces empata con victorias Almería Basket, pero con el Basket Averal perdido. Entonces todavía le queda una victoria más, y a ver si esta semana pincha Almería.
Bueno, pues muchísimas gracias, María. Recordamos, consultándolo luego por el móvil, sí que es sábado el enfrentamiento.
¿Sábado 2, puede ser?
Exacto, en Madrid Empresa Galego. Todos nos equivocamos, obviamente, y bueno, no ocurre nada. Esperemos que no tengamos que volver al Pedro Fernández. Nosotros nos vamos, gracias María, gracias Antonio, gracias Alejandro Ferrer, por este doble figuras en el que volvemos nosotros el viernes, al igual que hoy, de 11 a 11 y media. Ahora le dejamos con el programa de Radio UMH, Que me pongo, con Sonia Díez y toda la actualidad de la moda que tanto os gusta. Hasta luego.